Ya llevamos varias semanas en el capítulo 11 de Hebreos con el tema de la fe, ¿no? Y estamos estudiando estos héroes de la fe, que empezamos con Abel y la ofrenda que le dio a Dios, que Dios se agradó, y Noé y su fe para obedecer y construir el arca, Enoc que caminó con Dios y fue llevado con el Señor. La semana pasada vimos a Abraham y a Sara, que en su vejez Dios les dio la promesa de que iban a tener hijos, a pesar de que no podían tener hijos porque Sara era estéril y Noé ya era un hombre de 100 años, Sara de 90 años. Y por la fe, dice la palabra, que Sara fue fortalecida para concebir. Y vamos al versículo 13, Hebreos 11, y sigue hablando acerca de Abraham y Sara, pero el autor se da como una pausa para reflexionar. Haz de cuenta que en los versículos anteriores, en el versículo 8 que vimos al 12, nos contó lo que sucedió con Abraham y Sara y cómo por la fe concibió y etcétera, pero ahora en los versículos 13 al 16, el autor se toma un momento para comentar acerca de esa fe de Abraham y Sara y cómo fue que fueron fortalecidos a través de esa fe, qué había en su mente, qué había en su corazón. Y lo que el autor expresa es que en su corazón tanto Abraham como Sara se percibían como extranjeros y peregrinos de esta tierra, y ese es el estudio de hoy. Vamos a ver esta fe que lleva a decir: yo soy un extranjero, un peregrino solamente en esta tierra. Dios es el que tiene control, pero espero una promesa más grande que la que esta tierra tiene para ofrecerme. Y cómo eso fortalece la fe, cómo eso nos lleva a caminar con Dios, cómo eso nos lleva a rendir nuestra vida al Señor, cómo eso transforma nuestra manera de vivir en esta tierra. Así que vamos a orar y comenzamos en el versículo 13. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque nos tienes aquí para escuchar y atender a las Sagradas Escrituras. Gracias por darnos el testimonio a través del cual podemos conocerte, que es la Biblia. Gracias por permitirnos acercarnos con confianza el día de hoy, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro en esta mañana a través de las Escrituras. Tú háblanos, tú ministra a nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora te digo, esto es como el comentario acerca de lo que sucedió con Abraham y Sara. Ya nos contó, bueno, sí, por la fe Abraham obedeció para salir de su tierra, y por la fe Sara recibió la promesa y recibió fuerzas para concebir. Pero aquí viene este comentario que se permite hacer el autor de Hebreos. ¿Qué estaba sucediendo dentro del corazón de Abraham y Sara? Y eso es algo muy hermoso. Y dice: conforme a la fe murieron todos estos. Ahora, Abraham y Sara nos dice que murieron conforme a la fe. Ellos no solamente pudieron vivir conforme a la fe, sino que Dios les concedió morir conforme a esta fe. Por supuesto que a nadie le gusta hablar así de la muerte, ¿no? Y pensar, ¿no?, el día de mi muerte, cuándo será, etcétera. Pero es un tema que la Biblia aborda bastante, y es un tema que tenemos que considerar, porque las estadísticas dicen que el 100% de los que nacen mueren. Entonces no tienes para dónde hacerte. ¿Qué significa morir conforme a la fe? En el mundo hay un dicho muy, muy famoso ahorita, que es: Vida solo hay una y es para disfrutarla, ¿no? Y frases como esta, entre muchas otras que tienen esa misma temática, nos dan a entender que si vivimos de una manera desenfrenada, o a lo mejor si logramos acumular muchas experiencias, o si alcanzamos a conocer muchos lugares o conocer muchas personas, de alguna manera eso le va a dar valor a mi vida, y entonces el día que me muera voy a poder morir satisfecho. Ahora, ¿será verdad eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente si me lleno de aventuras, experiencias, viaje, dinero, éxito laboral, relaciones, si realmente me lleno de eso, voy a poder irme en paz de este mundo cuando llegue mi hora? Y la respuesta es no. Por lo menos la respuesta de la Biblia es no. A lo mejor el mundo te puede decir sí, porque voy a haber disfrutado. Y bueno, ajá, sí, pero ¿cuál es la opinión de Dios? Y Dios dice, no, eso no es lo que te va a permitir irte en paz el día que se acabe tu tiempo en esta tierra. Porque estas cosas producen una satisfacción temporal, una felicidad efímera. Te hace sentir bien. Y es padre viajar, a quien no le gusta, y reclámale a tu marido, ay, no me ha sacado así, no, dale el codazo, llévame a Veracruz, yo no sé, ¿no? Y está bien, no es que haya algo malo en eso, pero cuando estas cosas las convertimos en nuestras metas, y hoy en día está de moda convertir esto en nuestra meta, yo voy a trabajar y voy a estudiar para poder viajar y para poder conocer, y de repente estamos convirtiendo esto en las metas de nuestra vida, y entonces, ¿sabes qué es lo que sucede? Comenzamos a vivir en la trampa de lo temporal. ¿Entiendes esto? La trampa de lo temporal, la trampa de lo efímero, la trampa de lo que es momentáneo y se va a terminar y no va a tener un efecto duradero en la eternidad. Es la trampa. La trampa de lo temporal en lugar de vivir por lo eterno. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a los corintios en 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, y eso tienes que subrayarlo, son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La tierra prometida para Abraham y Sara era algo temporal. Sí, llegó Abraham, lo vimos la semana pasada, a la tierra que Dios le prometió y habitó en ella por la fe como extranjero, sí lo vimos también, pero al final de cuentas eso era algo temporal. Y cuando tú y yo decidimos vivir por lo temporal, cuando decidimos abrazar eso de, bueno, vida solo hay una, hay que disfrutarla, entonces es errar en pensar que todo lo que tenemos o lo que obtendremos en esta vida va a saciarnos o va a satisfacernos, cuando en realidad todo lo que ofrece esta vida es meramente temporal. No hay nada que tengas o no hay nada que vayas a obtener o vayas a lograr que no se vaya a terminar. Todo se termina, todo se corrompe, todo se echa a perder. Vivir conforme a la fe, en cambio, es poner nuestra mirada en lo eterno y vivir por metas o por la meta eterna. Y es una vida honestamente emocionante, es una vida apasionante, la vida por la fe. Es una aventura de la mano de Cristo. Son montañas y valles. Es ver cómo Dios provee, es ver dónde Dios me lleva, es ver cómo Dios me usa, es disfrutar de la comunión con Cristo, es ver que Dios me creó para cosas importantes y cosas grandes, no porque yo estoy hecho para cosas grandes, sino porque mi Dios es grande y puede hacer cosas grandes aún con alguien tan pequeño e insignificante como yo. Es ver cómo Dios me da el poder, la sabiduría para guiar a mi familia. Cómo Dios me lleva a caminar en todo tipo de circunstancias y me fortalece y me da la victoria. La vida de fe es una vida apasionante. Y la manera en la que murieron Abraham y Sara, dice, fue conforme a la fe. Fíjate, si volvemos a leer el versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Ahora subraya lo que sigue, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Ahora, a mí esa expresión se me hace bien interesante porque Abraham y Sara, de cierta manera, recibieron lo prometido. ¿Por qué? Dios les prometió un hijo, ¿lo tuvieron? Sí, Dios sí cumplió lo prometido. Dios les prometió una tierra donde iban a hacer luego una gran nación. Sí, Dios cumplió lo prometido. Llegaron a la tierra prometida, pudieron habitar en ella. Entonces, ¿a qué se refiere con que no recibieron lo prometido o a que murieron sin haber recibido lo prometido? Bueno, tenemos que entender que la promesa que Dios le dio a Abraham y a Sara iba más allá de un hijo, iba más allá de Isaac. Dios le prometió: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Eso qué es? De tu descendencia va a nacer uno a través de del cual todas las naciones van a recibir bendición. ¿Y ese uno quién es? Es Jesús. Entonces, cuando dice sin haber recibido lo prometido, es murieron en la esperanza de ¿quién? De Jesús. Esa era la promesa verdadera de Dios para Abraham y Sara, que de su descendencia iban a ser el Mesías, el ungido, el Salvador. Y no fue sino hasta que Jesús nació que se cumple por completo, ahora sí, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nació aquel a través del cual todas las naciones son bendecidas y a través del cual toda persona que mire al Hijo, toda persona que cree en el Hijo será salvo, será llamado Hijo de Dios, sin importar de qué lengua, raza, nación, ¿no? Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham y Sara. Ahora, ellos murieron conforme a la fe, sin haber visto esa promesa cumplirse. Sin embargo, ellos murieron con paz, con gozo, porque creían en ese Salvador que Dios iba a enviar a través de su descendencia. En ese sentido, dice que murieron, dice creyéndolo, incluso dice saludándolo. Ahora es interesante, si vemos la etimología de la palabra saludándolo, es el griego aspasomai, que significa encerrar en brazos, o sea, significa literalmente abrazar. El día de hoy yo te dije que te voltearas y saludaras a uno, ¿no? No sé cómo lo habrás saludado, así, con buena cara, cara de buenos amigos o cara de pocos amigos, no lo sé. Pero este no es el saludo. O sea, cuando dice que murieron saludándolo, no es el saludo que le das a alguien que no conoces o a alguien que te cae gordo. No, y qué feo se siente, ¿no? Que te saluden así feo, te ha pasado, no sé, que das la mano y así como que te dan nada más un dedo. Y no es ese tipo de saludo. Dice, y saludándolo es como ese saludo que le das a alguien que amas, que has extrañado por mucho tiempo. Es esta palabra de encerrar en los brazos, o sea, es ese abrazo que le doy a alguien y no quiero dejarlo ir, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que murieron Abraham y Sara, saludando la promesa, abrazando la promesa, con una sonrisa, quizás con lágrimas de alegría, ¿no? No sé si alguna vez has abrazado así a alguien que extrañaste mucho y simplemente es alegría, es felicidad. Bueno, eso es la manera en la que se fueron Abraham y Sara el día de su muerte, con la alegría de saber lo que aún iban a recibir de Dios, que es que a su Salvador. Y esa es la manera en la que aquel que ha creído en Jesús puede recibir también el día de su muerte, con alegría, saludando las promesas que aún vamos a recibir de Dios. Porque al final de mis días en esta tierra es el comienzo de mi eternidad. Y morimos saludando esa eternidad con Dios y recibiendo esa eternidad con Dios, recibiendo nuestro Salvador. Por eso también Pablo podía decir en Filipenses 1:21, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo, perdón, y el morir es ganancia. Ahora, quizás, digo, yo la primera vez que leí eso, ¿no?, dije, pues estaba deprimido, ¿qué? Porque se quería morir, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se despida de su propia vida con gozo? Y la respuesta la encontramos en la percepción que tengo de esta vida. Porque si regresamos a Abraham y Sara, dice que murieron conforme a la fe, aún sin haber recibido las promesas, pero dice creyéndolas y saludándolas. Pero termina el versículo 13 con esta frase: confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que ellos no veían esta tierra como su lugar permanente, sino que se consideraban a sí mismos extranjeros, peregrinos. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a ver las definiciones. La palabra extranjero, según la Real Academia Española, ¿no?, el diccionario, es uno que es o viene de un país de otra soberanía, ¿no? La palabra peregrino es dicho de una persona que anda por tierras extrañas. En pocas palabras, decir que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra es entender que este lugar, esta tierra, no es el lugar al que pertenezco, sino que vengo solamente de paso. Es lo que hace un peregrino. ¿Un peregrino qué hace? Peregrina. Voy de pasada, voy de camino, pero no me voy a quedar aquí. Yo entiendo que este no es mi lugar. Entonces, más allá de identificarme como mexicano o chilango, ¿no?, en mi caso, que soy del DF, o veracruzano, entiendo que pertenezco al reino de Dios. Y anhelo llegar a mi patria en los cielos, en donde me encontraré de frente con el Dios que me creó, el Dios que me ama, el Dios que me anhela, el Dios que tiene un lugar preparado para mí. Y queda aún más claro en el siguiente versículo. Si avanzamos al verso 14, fíjate qué dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Los que esto dicen, dicen que, bueno, los que dicen como Abraham y Sara, yo soy extranjero y peregrino, dice, entonces si eres extranjero y peregrino, significa que ¿qué? Que estás en busca de tu verdadero país. Dan a entender que buscan una patria. ¿Por qué siento que no pertenezco aquí? ¿No? ¿Por qué de pronto me siento como un bicho raro? Como que no encajo, como que algo no me cuadra, como que algo no me llena por completo, como que puedo obtener esto y está padre, pero no me llena, y puedo obtener el otro y está padre, pero no me llena, y obtengo el trabajo que quería, o la relación que quería, y así, maripositas en el estómago, pero luego es como que otra vez, y no me llena, y me siento insatisfecho, y como que no encuentro mi lugar. Si es Luis, dice, si sientes que no perteneces a este mundo, es porque fuiste creado para otro mundo, ¿no? Somos peregrinos buscando una patria, dice el autor de Hebreos. Ese es el gran misterio de la vida humana. El ser humano es un peregrino buscando una patria. Vivo buscando el lugar a donde realmente pertenezco. Ahora, no te lo estoy diciendo en términos de Disney, ¿no? Así como Hércules, ¿no? Ya es una de mis películas favoritas. Y no, ¿y dónde pertenezco? Y sí, no, al Olimpo. O sea, bueno, eso está muy romantizado, ¿no? La patria a la cual realmente pertenezco es el reino de Dios. Y mi camino a esa patria lo encuentro en Cristo. ¿Cuántas crisis existenciales y de identidad atraviesa el ser humano? Muchas, ¿no? ¿Por qué? ¿No es porque somos peregrinos buscando una patria celestial? ¿O de verdad te crees que eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer? ¿O de verdad te crees que cuando cumples 40, si te consigues una mujer más joven, te rejuveneces? Ahora, así se siente la vida. De repente, a veces en la vida vienen estos conflictos. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué siento que no pertenezco? ¿Por qué siento que no encajo? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué no me siento satisfecho con lo que tengo o con lo que he logrado? Y todas estas preguntas son normales y son válidas y son parte de la vida humana. Son cuestiones que todo ser humano atraviesa, pero la pregunta es ¿por qué? Ahora, todas estas preguntas encuentran su respuesta en Cristo. La respuesta del mundo te va a decir, ah, bueno, es que a ciertas edades vienen ciertas crisis, ¿no? Porque, y sí, es cierto, está bien, no digo que no. Pero en la Biblia encontramos, como diríamos, el verdadero meollo del asunto. La Biblia encontramos que soy un extranjero en busca de una verdadera patria, que está en los cielos. Y que no me voy a sentir satisfecho por completo en esta tierra, a menos de que tenga bien en claro hacia dónde voy, a quién pertenezco. Eclesiastés 3:11 dice algo muy interesante, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A mí esa frase desde la primera vez que la leí como que me cautivó. Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como Dios sembró eternidad en el corazón humano. Decir esto significa que Dios puso un deseo por lo eterno en nosotros. ¿Por qué crees que el ser humano siempre está buscando prolongar su vida? ¿Y desde cuándo el ser humano está buscando la manera de literalmente vivir más o vivir eternamente? Entonces, ¿no hay algo mal con tu cuerpo? ¿No se equivocó Dios al asignártelo? Tampoco estás realmente solo, ¿eh? Ni realmente estás insatisfecho con lo que crees que estás insatisfecho. O sea, con tu familia, o con tu trabajo, o con tu economía, o con lo que sea. Es que Dios te creó para lo eterno. Y lo que el alma está realmente buscando es el reino de Dios. ¿Por qué hemos visto alcohólicos ser librados de alcohol? ¿Por qué hemos visto drogadictos ser librados de droga? ¿Por qué hemos visto matrimonios ser restaurados? ¿Por qué hemos visto hijos pródigos regresar después de haber sido rebeldes? ¿Por qué hemos visto tantas cosas? Porque lo que buscábamos no era alcohol, no era drogas, lo que buscábamos no era sexo, lo que buscábamos no era otras mujeres o otros hombres o era placeres, no. Somos seres humanos en los que la eternidad fue sembrada en el corazón y estamos en búsqueda de nuestra patria. Eso es lo que estamos buscando. Y cuando esa necesidad se satisface en Jesús, entiendo que soy un extranjero y peregrino sobre esta tierra, en busca del Salvador, que solamente estoy de paso, que este mundo no es mi lugar permanente. Y entonces puedo comenzar a caminar como eso, como un extranjero y peregrino sobre esta tierra. Si algo sale bien, si algo no sale, pues de cualquier manera aquí no me planeaba quedar. De cualquier forma esta no es mi patria, yo sé a dónde voy. Si hay salud o si hay enfermedad, si hay muchos amigos o de repente me siento solo o abandonado, si personas cumplen o personas fallan, si consigo el trabajo o se lo dan a otra persona, si entro a la universidad que presenté examen o no entro, o sea, al final de cuentas digo, soy extranjero y peregrino. No es como que estuviera tratando de echar raíces en esta tierra de cualquier forma. Soy medio loco. Pero de esa manera Abraham y Sara caminaron, murieron conforme a la fe. Ahora, si decidimos ignorar esto y decir, no, estás loco, yo sí voy a luchar por mis metas y voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a ganar mucho dinero, voy a viajar y no me molestes y son mis planes de vida y no, perfecto. Ok, nada más te he hecho una advertencia, no mía, sino de palabras de Jesús en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, yo puedo decidir ignorar esto, ignorar a Dios. Dios me da la capacidad de elegir. Soy libre para elegir seguirlo o no seguirlo, creer en Él o no creer en Él. Eso está perfecto. Puedo elegir no creer que realmente mi alma necesita a Dios y entonces caer en la trampa y el sistema del mundo, tratar de ganar mi vida. Todo se trata de mis metas, todo se trata de vivir experiencias, todo se trata de conocer mucha gente nueva, todo se trata de viajar, todo se trata de probar amores, todo se trata de ascender de puesto, todo se trata de ganar más dinero. Ok. Pero cuando decidimos vivir de esa manera, entonces estamos ganando el mundo. Felicidades. Pero estás perdiendo tu alma. Tu alma se está yendo en aquello y se está consumiendo en aquello que no te va a satisfacer ni te va a hacer verdaderamente feliz. Y aquí es donde, entonces tengo una decisión que tomar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Versículo 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ahora, acuérdate que Abraham salió de un pueblo que era Ur de los Caldeos, ¿no? ¿Tenía una patria terrenal Abraham? Sí, tenía su patria terrenal. ¿Tenía cosas? Sí, pues era un hombre rico, era un hombre de bienes. Dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar. O sea, si Abraham y Sara su meta era una mejor calidad de vida, una mejor estabilidad económica, un mejor trabajo, pues dice, tenían tiempo para regresar al lugar donde de por sí eran ricos. Tú puedes elegir lo que quieres. ¿Quieres regresar? Regresa. ¿Quieres ir al mundo? Ve al mundo. La puerta está abierta y sabes que la puerta funciona en ambas direcciones, tanto para entrar como para salir. Si la vas a usar para salir, es tu decisión. Tienes la capacidad de hacerlo. No te estoy corriendo ni nada por el estilo, ¿no? Pero la puerta funciona en ambas direcciones. Puedes regresar a tus pasiones desordenadas, puedes regresar a adicciones, puedes regresar a relaciones, puedes regresar a una vida alejada de Dios, y Dios no retiene a nadie a la fuerza. Esa es parte del amor de Dios y la paciencia de Dios, un libre albedrío con el cual te dice, este es mi amor y estos son mis planes para ti, pero tú puedes elegir tus propios planes también si quieres. Y conocemos a muchos que han decidido volver y darán cuentas a Dios de sus vidas, y si se arrepienten, el Señor los va a salvar. Pero tú y yo que estamos aquí y ahora tenemos una decisión. Abraham y Sara, si buscaban lo terrenal, pudieron haberse regresado. ¿Qué buscas? ¿Buscas lo terrenal? ¿Buscas lo temporal o buscas lo eterno? Si buscas lo temporal, Dios no te va a retener. Pero entonces, ¿voy a ganar el mundo y voy a perder mi alma? ¿O voy a renunciar a mi vida para ganarla en Cristo? Es aquí donde Jesús dijo, Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decisión. ¿Qué decisión tomaron Abraham y Sara? Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces anhelaban una mejor. O sea, dice, tenían tiempo para regresar. Si buscaban una terrenal, tenían tiempo para regresar. Ahí estaba su casa, ahí estaban sus bienes, ahí estaban sus riquezas. Así eso buscaban, tenían tiempo para regresar. Dice, pero anhelaban una mejor. Ahora subraya la palabra mejor. ¿Por qué? Porque Cristo es mejor. Lo que Dios tiene para ti es mejor. El reino de Dios es mucho mejor. Para Abraham y Sara, el reino de Dios era mucho mejor que el Canaán, la tierra prometida, era mucho mejor que Ur de los Caldeos, donde tenían sus riquezas y todo esto. Anhelaban uno mejor. Ahora, a lo mejor para el mundo es raro pensar, ¿hay algo mejor que tener todo lo que quieras, ¿no? Y el dinero y la solvencia y los bienes? ¿Hay algo mejor? Pues sí, sí hay algo mejor. Si estás dispuesto a creer, hay algo mejor. El reino de Dios es mucho mejor que lo que el mundo tiene para ofrecer. Y entonces, porque anhelaban una mejor, dice la celestial, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. A mí esto me encanta porque es, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Y te reconozco, ¿no? como mi hijo. Me encanta esa frase, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No sé tú, pero yo sí tengo motivos para sentirme avergonzado. He hecho, la he regado, he pecado, he ofendido, he lastimado personas. A veces me acuerdo y digo, híjole, qué bárbaro. Siento vergüenza. Pero dice, Dios no se avergüenza de llamarse mi Dios. Y yo amo tanto a Dios por eso. Dios no se avergüenza de llamarse mi Dios. Dios no se avergüenza de mí, de reconocerme, de aceptarme como su hijo. Ahora, ¿por qué? ¿En qué estaba basado esto? Simplemente porque Abraham y Sara anhelaban la patria celestial. Dios no se avergonzaba de reconocerlos. Y esto nos recuerda que lo único que Dios nos pide para ser sus hijos es ¿qué? Es la fe. Efesios 2 dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Por medio de la fe. Y lo único que yo necesito para caminar con Dios y para tener la certeza de esa patria celestial, de ese lugar que Dios tiene preparado para mí, ese lugar al que de verdad pertenezco porque Dios me creó para estar con Él, porque me ama. O sea, Dios no nos creó así como un montón de muñequitos para divertirse y no. ¡Ah! Les va a mandar un huracán a ver qué pasa. No, o sea, no. O sea, ¿para qué nos creó Dios? Para estar con Él. Por amor, para estar con Él. Es el propósito de nuestra vida, es la comunión con Dios. Y lo único que toma es fe, es creer en Él. Lo único que toma es decir, Señor, tú me creaste y tú me salvaste y tú has perdonado mis pecados en la cruz y yo quiero estar contigo. O sea, no toma nada más que eso. Y Dios nos va a enseñar a caminar por lo eterno y no por lo temporal. Dios nos va a ir guiando en sus planes, que son buenos. Su voluntad, que dice en Romanos, es buena, agradable y perfecta. Simplemente caminar con el Señor es comunión. Y una patria celestial nos espera por eso. Y me encanta que así termina el versículo 15, no, el versículo 16, perdón, dice, porque les ha preparado una ciudad. O sea, Abraham y Sara se confesaron a sí mismos, somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Ur de los Caldeos no me importa. Canaán tampoco es la gran cosa. Yo quiero la ciudad. Vimos la semana pasada cuyo arquitecto es Dios. En eso estaba el corazón de Abraham y Sara. Y dice, y no se equivocaban, porque Dios les preparó una ciudad. Esto es cierto también para ti y para mí. Dios te preparó una ciudad. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero me voy para prepararles lugar. Y si me fuera, dijo Jesús, vendré de nuevo y los tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es lo que sucedió con Abraham y Sara. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Todos los que deciden caminar con Cristo por la fe, la ciudad de Dios está preparada para nosotros. Ahí perteneces. Ese es nuestro destino. Y si estás dispuesto a caminar como peregrino y extranjero en esta tierra, entonces es porque esperas una patria mejor, la que Dios tiene preparado para nosotros. Así que, sea que lo queramos reconocer o no, somos extranjeros y peregrinos en busca de nuestra patria celestial. Y tenemos una decisión para tomar el día de hoy, y es muy sencilla. Puedo vivir tratando de ganar esta vida de placeres temporales, pero perder mi alma, ¿no?, en el proceso, o entregar mi vida a Cristo y ganar una vida verdadera con Él y para Él. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia empieza aquí, caminando de la mano de Dios, como extranjeros y peregrinos que esperamos una patria mejor. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos puedes hablar el día de hoy y recordar estas preciosas promesas. Tú, Señor, nos amas de tal manera, nos creaste perfectamente, amorosamente, pusiste eternidad en nuestro corazón el día en que nos creaste, y ese deseo crece y crece para encontrarse contigo, para encontrarte a ti, para conocerte a ti. Te pido, Señor, que si el día de hoy hay alguien aquí que esto le hace mucho sentido y que entiende que el motivo de sentirse como se siente es porque en realidad está buscando la patria celestial, el día de hoy puede encontrarse contigo sin importar su pasado o su presente, sin importar sus pecados, sus errores, sin importar si tiene mucha o poca fe, simplemente clamando el día de hoy a ti, platicando el día de hoy contigo, puede ser adoptado como tu hijo. Y tú no te vas a avergonzar de llamarte su Dios, porque le has preparado una ciudad. Que este sea un momento, Señor, para salvación y vida nueva. Que este sea el día de un encuentro contigo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener Santa Cena, es primer domingo de mes. Así que ahorita el grupo de alabanza va a dirigir un canto. Y mientras este canto suena, pues en orden pueden ir pasando aquí al frente. Tenemos los elementos. Puedes participar sin problema. El único requisito para participar en la Santa Cena realmente es que creas en el Señor y que entiendas lo que esto significa. Es el pacto que Jesús estableció con nosotros. El pan representando su carne que fue molida en la cruz. La sangre, la copa representando la sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Si tú entiendes esto, eres bienvenido para tomar la Santa Cena. Vamos a adorar al Señor.
Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza y maldad, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono y el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró. Jesús borró nuestra maldad. su amor a todos contaré.
Nos ponemos de pie, hermanitas, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el mandamiento que el Señor nos dejó, el sacramento que Dios nos dejó, simplemente para no olvidar su promesa. Tiene todo que ver con lo que estudiamos el día de hoy. Es el recordatorio que Jesús ganó en la cruz una patria celestial para nosotros, que éramos incapaces de llegar a Él por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestras buenas obras. No íbamos a llegar a Él. Por eso Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esto la salvación no es por obras, es por gracia. Porque si fuera por obras, Jesús no hubiera tenido que venir al mundo. Si de verdad podíamos llegar a Dios por nuestras buenas obras, entonces Jesús no tendría motivos para haber dado su vida en la cruz. Pero si dio su vida en la cruz por nosotros, significa que nuestras buenas obras o nuestras buenas intenciones no son suficientes para llegar a Dios. Y no es lo que Dios demanda de nosotros. Lo que Dios pide de nosotros simplemente es fe. Y en esa noche que Jesús se reunió con sus discípulos, tomó el pan y tomó la copa y les dijo: de esto se trata, es mi carne, es mi cuerpo que entrego por ustedes, y es mi sangre que derramo por ustedes. Es el precio por el pecado, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto que tenemos aquí es el recordatorio: de esto se trata, no se te olvide que de esto se trata. De que tienes un Dios que te ama lo suficiente como para dar su vida por ti. Tienes un Dios que te ama lo suficiente como para que no pases una eternidad lejos, separado de Él. Y cuando el hombre era incapaz de llegar a Dios, Dios vino al hombre y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz por nosotros. No se te olvide que de esto se trata. Hay muchas cosas triviales que se van a tratar de llevar tu atención y que te van a tratar de desenfocarte en tu caminar. Y muchas preocupaciones y muchos afanes, pero tenemos que regresar siempre a esto. De esto se trata. Y todos los que caminamos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, recordamos esto. Y todos los que caminamos de esta manera, entendemos que anhelamos una patria, la ciudad de Dios, que está dispuesta para nosotros. Que ese es nuestro verdadero hogar y que nuestra verdadera meta es llegar a estar con el Señor. Y no como una resignación de: no, pues ya se acabó mi vida, ya ni modo, es lo que me toca. No, es como: por fin llegué a donde realmente pertenezco y donde soy pleno, donde mi corazón rebosa de alegría, y el lugar es Cristo. Cristo es el lugar. Vamos a orar. Y Señor, por eso el día de hoy recordamos tu sacrificio. Recordamos el cuerpo que tú entregaste, que fue masacrado por nosotros, la sangre que fue derramada por nosotros, una muestra de tu amor, una muestra de que tú nos amas y estás con nosotros, una muestra de tu disposición para perdonarnos, para acercarnos a ti y para saber que no tenemos que caminar en esta vida solos ni sintiéndonos vacíos, porque tú no te avergüences de llamarte nuestro Dios, porque nos has preparado una ciudad. Gracias, Señor. A ti te alabamos y te agradecemos. Comamos y bebamos.